La investigación de nuestro pasado es una continua fuente de sorpresas. Esta semana, la revista Nature ha publicado un estudio en el que pretende demostrar que los primeros humanos no llegaron a América hace 14.000 años, como se cree, sino que lo hicieron hace al menos 130.000 años. La polémica que ha despertado esta noticia ha interesado mucho a nuestro escritor de cabecera. ¿Qué clase de humanos pudieron haber alcanzado América en ese remoto periodo? ¿Fueron sapiens? ¿Neandertales tal vez? ¿Llegaron de verdad? Javier Sierra nos lo cuenta. Javier Sierra, buenas noches.
Muy buenas noches, Jorge.
Oye, menudo lío se ha organizado con este anuncio de Nature, ¿no?
Bueno, Nature nos tiene acostumbrados durante estos últimos meses a hacer anuncios cada vez más arriesgados, ¿no? Y en este caso no han hecho una excepción, porque lo que viene a decir esta noticia que estamos comentando es que una reciente investigación, un reciente repaso a unos restos fósiles que estaban durmiendo el sueño de los justos en un almacén en el sur de California, demuestran que el ser humano podría haber estado ya habitando en el continente americano desde hace por lo menos 130.000 años. La noticia es muy impactante porque hasta la fecha lo que sabemos por los libros de texto, por lo que aceptan los académicos, es que los primeros pobladores humanos migraron desde el continente europeo por el estrecho de Bering, que estaba congelado hace unos 14.000 años, y utilizando ese puente natural poblaron el continente americano. Si hace 130.000 años, como nos dice esta noticia, hubo un grupo que cazó un mastodonte, que son los fósiles que se han encontrado, lo despedazó, rompió los huesos grandes dejando intactos los pequeños, que esto no, ya nos está indicando que no es algo natural, porque los pequeños se tendrían que haber roto igual o más que los grandes.
Cierta inteligencia.
Vació el tuétano del interior de esos huesos y dejó junto a ese mastodonte fosilizado piedras que parece que se utilizaron como martillo y como yunque.
Evidentemente.
Estamos hablando de presencia humana,
claro,
y presencia inteligente.
Claro.
¿Qué pasa? Que esto ha puesto en un brete a los paleoantropólogos. De hecho, han salido en estos días declaraciones de paleoantropólogos españoles muy notables que se muestran muy escépticos con el hallazgo, porque les obligaría a cambiar un paradigma. Y es que no hubo presencia humana hasta hace relativamente poco tiempo en el Nuevo Mundo. Pero no solamente por eso, sino porque de alguna manera lo que nos está diciendo este hallazgo es que tuvo que pasar algo, que ahora entraremos en profundidad sobre qué pudo ser, que barrió por completo la presencia humana durante miles de años en el continente americano. Algo catastrófico, algo enorme, entre ese ciclo de 130.000 años donde se han encontrado estos restos hasta los 14.000 que dicen los paleoantropólogos, donde hay evidencias, ¿no?
Claro.
¿Qué pasa? Que lo que se ha encontrado, claro, son restos de un mastodonte. Hay colmillos, hay huesos, hay costillas, están troceados y estaban dispuestos de una manera muy atípica, muy artificial, como si hubieran sido comidos.
Uh-huh.
Pero lo que no se ha encontrado son huesos fosilizados de esos hombres.
Entonces, seguro que existe otra teoría en la que diga que no han sido humanos quien
bueno, es. Lo que se está discutiendo en estos momentos, y Nature en su artículo pone el acento en esta historia, es que quizá no eran sapiens, lo cual complicaría todavía mucho más este problema desde el punto de vista histórico.
¿Y eran neandertales?
Es que hace 130.000 años los sapiens no habían salido de África, estaban empezando a migrar hacia el Nuevo Mundo y no había sapiens en... a lo mejor se había colado alguno por Gibraltar, pero no mucho más.
Sí.
Por lo tanto, tendrían que ser, están diciendo, ¿no?, que podrían ser o erectus o incluso neandertales, lo cual, ya te digo, que complicaría todavía mucho más la cuestión, porque se presupone que solamente los sapiens tendrían esa capacidad migratoria y que los neandertales se moverían poco. Así que estamos ante un hallazgo que, de confirmarse lo que apunta, la dirección en la que apunta, sí, nos va a obligar, como te digo, a cambiar un paradigma, a cambiar dogmas de la paleoantropología de una manera espectacular.
Bueno, pero en eso consiste el estudio, ¿no?, de este tipo de cosas. Por eso investigamos, ¿no?
Sí, pero doctores tiene la Iglesia, catedráticos tienen las universidades. Es, claro, decir, moverse de la casilla en la que se han estado moviendo durante décadas es muy complicado.
Complicado, sí.
Pero aquí interviene, y esto es lo que me fascina más de esta cuestión, la que podría ser la posible solución de por qué no hemos encontrado restos humanos fósiles de hace 130.000 años y en cambio sí los estamos encontrando de 14.000 años, de 13.000. Y la única explicación posible.
Pues se está poniendo hasta nervioso Javier Sierra al decirme.
Bueno, claro que me estoy poniendo nervioso porque fíjate, allí lo que se habla es que la primera cultura americana es la que llama la cultura Clovis. La cultura Clovis es una cultura de cazadores. Se han encontrado herramientas, se han encontrado fósiles, se han encontrado otros animales como el león americano o el oso de morro pequeño americano, típicos cazados por esta cultura Clovis. Pero antes de la cultura Clovis no se ha encontrado presencia fósil humana. ¿Qué pasa? Que justo en ese periodo, inmediatamente anterior a la cultura Clovis, sí, se produce un hecho catastrófico que hasta ahora había pasado desapercibido. Algunas veces hemos hablado en este programa de ello, que sería el impacto de un cometa. Cada vez más, y está en todos los textos científicos, aproximadamente hacia el 12.800, fíjate, ya se apura mucho, ¿no? 12.800 antes de Cristo, un gran cometa, seguido por varios acompañantes, pequeños cometas o fragmentos del cometa, sí, pudo haber impactado en algún lugar en el norte de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que provocó eso? Bueno, pues lo que provocó fue porque chocaría contra los casquetes polares. La Tierra en esa época estaba helada hasta la mitad. El impacto de ese cometa, estamos hablando de un cometa de 4 kilómetros de envergadura, cuidado, wow, y de acompañantes de 800 metros más o menos cada uno.
Es ni decir, más ni menos.
Estamos hablando de una cosa muy grande.
Muy grande, sí.
Impactó en la zona norte de Canadá, derritió los casquetes polares, provocó una avalancha de agua como no se ha conocido en la historia, inundó el lago Missoula, que es uno de los grandes lagos del norte de Canadá. Ese lago a su vez se desbordó, se reventó, y todo eso arrastró buena parte del continente americano.
Porque
una catástrofe de proporciones colosales.
Porque esto está probado científicamente.
Bueno, está probado, pero se discute, porque es verdad que... pero fíjate, se han encontrado, por ejemplo, nanodiamantes en sedimentos de todo el continente americano.
Sí.
Los nanodiamantes solamente se pueden producir por un impacto de esta naturaleza. Se han encontrado esférulas de aire dentro de grandes vetas de carbón que solamente pueden producirse porque ha habido un momento en el que se hace hueco el carbón y entra ese oxígeno y se queda ahí encapsulado. Es decir, que hay evidencias geológicas del impacto de un cometa.
Uh-huh.
Si esto se produjo así, y sí, se produjo en el 12.800 antes de Cristo, estamos, es decir, hace unos 14.800 años, casi 15.000 años, toda presencia humana, prácticamente, o vestigio de cualquier tipo de población,
pues barrida antes, totalmente.
Fue barrida,
claro.
fue barrida, y por eso no se han encontrado asentamientos ni se ha encontrado nada. Esa es la hipótesis que podría explicarlo. Pero fíjate, no hay una noticia de esta envergadura que no venga acompañada de otra. Y esta semana también hemos sabido que ha aparecido un nuevo estudio de la Universidad de Edimburgo donde se habla del impacto de este cometa que sería recogido por una civilización de la que también hemos hablado en este programa algunas veces, que es Göbekli Tepe, en el sur de Turquía, casi en la frontera con Siria. Se trata del asentamiento humano civilizado, es decir, estamos hablando de civilización más antiguo que se conserva.
Uh-huh.
Tiene por lo menos 12.000 años, que no es poco. Y se trata, lo que se ha encontrado cerca de Urfa, en Turquía, es una especie de gran, enorme círculo megalítico de unos 30 metros de diámetro, hecho con columnas de piedra en forma de T, del tamaño de una casa de dos pisos. Encima de cada una de esas piezas de piedra, de esas tes de piedra, hay grabados animales y escenas en alto relieve, que es sorprendente, porque estamos hablando de algo muy, muy antiguo. Y sabemos, por lo que ha dado los resultados de los georradares de los expertos, que hay al menos 16 círculos más como ese de piedra, enterrados en los alrededores.
Más.
Sí. Bueno, en la Universidad de Edimburgo lo que ha hecho ha sido analizar una de esas T's, en las que aparece una especie de coyote allí representado y otros animales extraños. Y han llegado a la conclusión de que esas constelaciones que aparecen en una cosa que llaman allí la piedra del buitre, esas representaciones en realidad no son de animales, sino que son de constelaciones. Y que reflejan posiciones estelares. Posiciones estelares que recogen el paso del cometa.
No me digas.
Sí, el cometa evidentemente impactó en América, pero dejó paso por todo el planeta. Y parece que la cultura de Göbekli Tepe lo recogió. Si la Universidad de Edimburgo está en lo cierto, tenemos al otro extremo del mundo, en Turquía,
una evidencia de que alguien vio pasar ese cometa.
Un documento.
Claro.
Un acta notarial, casi escrita en piedra, que habla del paso de ese cometa y del enorme impacto que causó. Y tuvo que causarlo grande porque el fin de Göbekli Tepe, de esa cultura, es muy misterioso. En su momento, los habitantes de Göbekli Tepe, por alguna razón que se nos escapa, pero que quizá ahora entendamos al calor de esto,
de este tipo de noticias,
decidieron enterrar esos 17 círculos enormes de piedras, círculos ceremoniales, decidieron enterrarlos bajo colinas. Ellos los enterraron deliberadamente, como si de alguna manera, sabiendo la que se les venía encima, porque ahí es un momento de cambio climático brutal, radical, por una catástrofe cósmica, decidieron enterrar sus lugares sagrados para preservarlos.
Uh-huh.
Y lo sabemos porque cuando los arqueólogos han encontrado Göbekli Tepe, los sedimentos que hay en la tierra con la que se enterró esto son los sedimentos de la época. Es decir, que fueron enterrados deliberadamente para preservarlo.
Ajá.
Luego nos estamos encontrando, Jorge,
sí,
con piezas aquí y allá en el hemisferio norte del planeta Tierra que nos obligan a retroceder a un acontecimiento catastrófico de hace unos 14.000 y pico años, casi 15.000, que cambió la faz de la Tierra, que pudo destruir civilizaciones enteras o presencia humana entera en muchos lugares y que empieza a emerger gracias al cruce de disciplinas de investigación tan aparentemente dispares como la arqueología y la geología, que parecerían muy remotas, pero que aquí empiezan a comunicarse y empiezan a darnos información sobre nuestro pasado.
Claro, aquí la opinión de los expertos, muchos de ellos supongo que se negarán a cambiar lo que ya se sabe, ¿no?
Bueno, hay resistencia, pero por mucha resistencia que haya, las evidencias cantan. Es decir, Göbekli Tepe en concreto, claro que hablar de que existía una civilización capaz de hacer ese tipo de estructuras, que sin duda debió cultivar, porque si no cultivas y no tienes ganado, no tienes, el sedentarismo necesario,
claro,
para que quieres un templo, ¿no?
Claro,
bueno, pues eso ocurrió hace más tiempo de lo que pensábamos. La muestra más antigua hasta la fecha que teníamos de civilización era Catalhuyuk en Anatolia, pero Catalhuyuk es 2.000 años más joven que Göbekli Tepe. 2.000 años. Pongámonos en situación. 2.000 años es el tiempo que ha transcurrido entre la época de Cristo y la nuestra.
La nuestra, claro.
Bueno, pues ese es el grado de juventud que separa la civilización de Göbekli Tepe respecto a la de Catalhuyuk, que era la que teníamos hasta hace poco como la más antigua de la Tierra.
¡Qué barbaridad, Javier! Yo creo que supongo que seguirán apareciendo más estudios sobre esto. Seguro que durante las próximas semanas vamos a ver nuevos estudios, nuevas pruebas.
Semanas, meses, años, ¿qué más da? Es poco tiempo en relación al pasado que estamos
tanto,
ahora
claro,
mismo desenterrando.
Sí.
Lo importante es que se sigan haciendo este tipo de prospecciones y que de repente empezamos a comprender ciertas cosas, simplemente como ejercicio escolar para nuestros oyentes, que echen un vistazo a través de Google Earth o de el atlas escolar que tenían en su casa cuando iban al colegio y que se asomen a esa parte norte de los Estados Unidos, el límite entre los Estados Unidos y el Canadá actual. Verán en un mapa físico que está lleno de estrías, hay unas estrías que son enormes, son grandes desfiladeros. Esas estrías se provocaron en ese acontecimiento catastrófico de hace 15.000 años, cuando el agua de los casquetes polares se derritió por el calor del impacto, de un impacto mil veces más grande que las bombas atómicas que conocemos, y que desintegró ese agua, convirtiéndolo en un diluvio universal.
Claro.
¿Quién sabe incluso si las leyendas del diluvio, que son globales, no son recuerdos atávicos de aquella catástrofe.
¿Tú crees que podría ser algo parecido?
Sí, porque el ser humano es muy inteligente. A falta de escritura, a falta de en fin, de soportes que soporten, valga la redundancia, el paso de los milenios, tiene algo que lo hace único, que es la tradición oral. Ajá. Son los relatos, son los cuentos, son las historias que se susurran de abuelo a nieto y de nieto a sus descendientes. Y el diluvio, la historia del diluvio, es algo que no solamente encontramos en la Biblia. Es que en la epopeya de Gilgamesh estaba descrito el diluvio, pero es que los aztecas hablan del diluvio. Si te vas a Australia, entre los aborígenes australianos, antes de ser contactados por los europeos, hablaban de su diluvio. ¿De dónde viene eso? Tiene que venir de algo. Es una memoria que está ahí enquistada en forma de mito universal. Y quizá la explicación esté en este acontecimiento.
Javier Sierra, me ha encantado esta noche estar contigo. Bueno, como todas las semanas, no te voy a decir, pero en esta ocasión ha sido muy especial por verte con qué ilusión nos estabas contando esto, porque además sé que toda esta ilusión es porque después van a venir muchísimos otros misterios detrás de esto que te van a hacer implicarte en ello, eso estoy seguro.
Lo importante, Jorge, ya sabes, es no dejar nunca de hacerse preguntas, no perder nunca la visión del niño, y como yo me siento cómplice
pero
contigo y con nuestros oyentes, pues es maravilloso.
Por completo. Javier Sierra, nos escuchamos dentro de 7 días.
Así será.
Hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
Chao, adiós.